Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a Política en Vivo, iniciando una nueva semana, pero un día martes, porque el día es martes 11 ya de octubre. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Bienvenidos, bienvenidas, auditores. Sí, pues primer día hábil de la semana, pero no por eso menos noticioso, porque hasta ahora se está sesionando en el Senado para ver si se aprueba o se posterga, en realidad, porque el rechazo no está dentro de las posibilidades, el tratado TPP, el Tratado Transpacífico Progresista, se llama. Hay algún par de problemas, porque Pro Dignidad va a presentar, junto con la senadora demócrata cristiana, Yasna Proboste, un par de indicaciones, se llaman en realidad declaraciones interpretativas cuando se trata de tratados internacionales, para que se precise más el tema de las controversias internacionales con empresas transnacionales y el tema de la creación de empresas del Estado, que podría haber algunas limitaciones con la suscripción del tratado. Pero vamos a ver cómo decanta ese debate que se está llevando a cabo hasta ahora. Y lo otro que te quería contar, para ir a un resumen, ¿no?, es que se aprobó el estado de excepción tanto en la Cámara como en el Senado. Es la novena prórroga. Y el gobierno anticipó o anunció una nueva ley que permita hacer un estado de protección y resguardo que sea por 60 días, y no para no tener que renovarlo cada 15 días, pero con menos restricción de libertades, como las tiene el estado de excepción constitucional, y con un sistema de evaluación estandarizado cada 60 días que permita evaluar mejor, y no solamente desde la perspectiva del gobierno, sino que con la participación de otros poderes del Estado. Así que vamos a ver si habrá décima, undécima, duodécima, etcétera, prórroga, o vamos a tener esta modalidad.
Ahora, entiendo que lo que pretenden también, junto con esta extensión a los 60 días, que ya parece razonable, porque estar cada 15 días prorrogando, no tiene mucho sentido, tendría otras medidas de carácter económico, de apoyo a las policías, o sea, parece ser un proyecto más integral con intento de soluciones más globales y no solamente el renovar el estado de excepción acotado, que yo no sé por qué le dicen acotado cuando en la práctica es lo mismo que todo nomás. Pero en fin,
eso. Oye, Felipe, para ir como titulares nomás, un resumen: Chile ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sacó la primera mayoría de la región, así que se integra este cuerpo de 47 países, en una buena noticia para la Cancillería que, bueno, después lo comentamos, pero justamente hoy día aparece una entrevista a Claudio Grossman, un funcionario internacional que quería ser propuesto como miembro de la Corte de Justicia de La Haya, y que manifestó su malestar por no haber sido propuesto. Y uno de los argumentos del gobierno era justamente que quería apostar sus fichas a la designación de Chile en este cuerpo, el Consejo de Derechos Humanos. Y la prueba es que, bueno, consiguió más que holgada mayoría, porque partió con 49 votos y finalmente resultó elegido por 144.
Con la primera mayoría regional, como tú ya lo decías.
Claro, y una buena otra buena señal en el marco de esta votación es que eso permitió desplazar a Venezuela, que le daba un sello oscuro al Consejo por las violaciones a los derechos humanos que se cometen allí. Y Venezuela no fue reelegido como miembro.
Así
es. Otras cosas para ir profundizando más adelante es que el embajador de Chile en España compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y se disculpó, explicó por qué había dicho lo de los 30 años, se disculpó por esta foto con su pareja a piernas descubiertas, lo lamentó y dijo que no se iba a volver a repetir.
Digamos que fue telemática su comparecencia, para que no piensen que viajó a Chile solo para venir a decir eso. Pues van a decir que se gasta la plata, Dios mío, de todos los chilenos, en viaje.
¿Por qué pones esa voz, oye? ¿Te estás riendo de alguien?
No. Ah. Es que a veces hablan así algunas personas, pero yo no.
Ah, yeah.
No sé, pues es tontera de uno. Es todo problema de edad, querido. ¿No? Cuestiones de la vejez.
Ya, listo nomás. O sea, nada que ver con un sarcasmo, no era...
No, jamás yo sería capaz de algo así.
Oye, ¿se conoce un borrador de los acuerdos a los que ha llegado el grupo de los ocho que negocia la nueva...
Sí. El G8.
El G8.
Se pusieron G8. Ya, no voy a decir nada, me voy a quedar callado.
Un poco pretencioso. Oye, renunció, tú sabes, ayer se conoció la renuncia del gobernador metropolitano Claudio Rego a la Democracia Cristiana, y hoy día parece que hay dos gobernadores más de ese partido que están en esta reflexión, que son Cristina Bravo del Maule y Patricio Vallespín de Los Lagos.
Exactamente.
Está complicado el panorama ahí. Una noticia importante para los derechos humanos en Chile es que fue condenado finalmente a 12 años de presidio el ex carabinero que atacó y generó, por el impacto de una lacrimógena, la pérdida de tres de sus sentidos de la hoy senadora Fabiola Campillay.
Patricio Maturana.
El ex carabinero Patricio Maturana, y el cargo que se le imputa es el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
12 años de cárcel efectiva.
Sí. Se le aplica la pena máxima para ese delito, pero sigue con prisión domiciliaria mientras termina de ejecutoriarse esta.
Exactamente. Esta, oye, hizo una muy sentida declaración la senadora Campillay, diciendo que nada le devolverá sus sentidos, nada le devolverá la vida que perdió. La vida no es que esté muerta, pues obvio, nadie vaya a pensar eso. Nadie le devolverá la vida que tenía, todo lo que ella. Pero que al menos esto le abría un espacio de justicia que le ayudaba a llevar mejor manera su situación.
Sí, pues. Oye, en materia de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección al alza de América Latina, pero situando a Chile como el único país de la región que va a tener una caída de su Producto Interno Bruto en 2023. Bueno, eso ya lo había dicho el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho que ver con el alza de las tasas de interés, que contrae mucho la economía, y que es la manera que se ha elegido para contener la fuerte inflación. De hecho, el Grupo de Política Monetaria le está recomendando al Banco Central que siga subiendo esta tasa, que está ahora en 10,75, también de las más altas de la región. ¿Te acuerdas tú ese proyecto eólico Faro del Sur en Punta Arenas para generar hidrógeno verde? Que lo retiró la empresa, lo retiró del sistema de evaluación ambiental porque considero que le están pidiendo demasiada información y lo están tratando de manera desmedida respecto a los estándares que pasa cualquier proyecto ambiental. Incluso el padre del presidente Boric, Luis Boric, había tuiteado en contra de esta medida, que en realidad es una medida de la empresa, de HIF Chile y Enel Green Power, que es la empresa que presenta este proyecto.
Ahora, Enel Green Power, que es Enel, ¿no? Es la filial de Enel, la filial de energía renovable. Pero él es la misma empresa en él.
Sí, o sea, claro, los mismos dueños, los mismos
controladores. Claro.
Bueno, el ministro de Economía explicó hoy día en la Comisión de Economía de la Cámara que falta información, no es que se haya rechazado. por los reclamos, digo. Y por último te quiero contar, Felipe, que hay una querella que se ha acogido a trámite por una investigación que se está llevando a la Fiscalía en contra de algunas ISAPRES que se habrían coludido a instancias del exintendente de Salud, Luis Romero, durante el primer gobierno de Piñera. Se habrían coludido porque el ex superintendente de Salud les envió un instructivo o una comunicación interna explicándoles de qué manera se podía eludir este límite al aumento unilateral de planes.
Como así es.
Porque para evitar el aumento el alza, lo que hacían era no devolver los excedentes de las cotizaciones, porque estaba prohibido cambiar el riesgo para el cambio de tramos etarios. Y esta colusión permitió sino obtener más utilidades a algunas ISAPRES entre los años 2011 y 2021. Así que hay una investigación ahí en contra de este exfuncionario.
Oye, pero además la ISAPRE es bien compleja, porque la investigación penal y la querella es por apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de dinero. No es poco. Sí. Bueno, claro, pero no importa.
Ocultaban sí. Esta ilusión de entregar los excedentes por así la vía es. De aumentar los riesgos de tramo etario. O sea, por el rango de edad que subía, aumentaba los riesgos que eso trae asociado.
¿Y eran fondos heredables o no? ¿Esos no. que se eludían? ¿No?
Ah. No son heredables.
Entonces
son
no importa.
Apropiables unilateralmente por la industria de la salud.
Ya, pero si no son heredables no importa. Pero lo único que importa es que los fondos sean heredables. No, lo demás da lo mismo si las pensiones son buenas, malas, ¿no? Si, incluso si hay el pilar solidario no es heredable, ¿no?
No, pues mientras tú vivas.
Qué
hay,
pena,
que
¿no?
hay que
sí, derogarlo. Hay que votarlo, ¿no? Porque no es heredable, no sirve.
Sí, ya seguimos con la ironía, Felipe, ¿ah?
No, estoy preguntando cosas que no estoy informándome. Oye, contigo.
Me interesa que comentemos este borrador de los 12 principios en torno a los cuales ya habría cierto grado de acuerdo para avanzar en los órdenes que permitan habilitar el proceso constituyente, porque uno de ellos que es...
¿Pero qué borrador? Está escrito en la nueva constitución. Es muy gracioso. Tú me recordabas que la constitución de Estados Unidos tenía 7 artículos originalmente, después se le agregaron. Pero partió con 7 artículos y este tienes 12. Estamos listos.
O sea, tiene 12 y todavía no se firma el acuerdo.
No, puede tener 14. Por cierto.
Claro, y son solo las condiciones para habilitar
el obvio, proceso. Obvio, no, está bien, pues. Y que andan buscando un árbitro. La FIFA, mira, puede ser un árbitro FIFA. Hay buenos árbitros que pueden hacerse cargo del porque lo que quieren es que estos 12 puntos u otros que conforman los bordes, sean obligatorios. Y por lo tanto, si se eligiese un ente, porque no le podemos decir convención porque esa palabra está erradicada del diccionario. Un ente... encargado. Un ente encargado de redactar la Constitución tiene que tener un comité arbitral que lo esté mirando y le diga, no, pues se salió del borde, y le peguen las manos al que se sale del borde para que no... para que vuelvan adentro, y estos 12 puntos son lo que tiene que ser la Constitución. Entonces yo digo, ¿para qué? Diría uno, ¿por qué no la terminan y la someten a plebiscito o no sé? Es bastante... Bueno, pero en fin, que sea lo que quieran en realidad. Es como bien absurdo el punto, no porque los bordes sean demasiado absurdos, hay cosas bastante razonables, son bastante obvias por lo demás, pero es como... los partidos políticos, los G8, haciendo la constitución finalmente, lo que no quiere nadie. O sea, si hay algo que todo el mundo dice, no queremos que sean los partidos políticos, no están haciendo los partidos políticos.
No sé. Sí, hay un nuevo integrante que no tiene partido político todavía, y es el diputado André acuérdame de la peli, del apellido,
Joanette. ¿Cómo que no? Es el vicepresidente de los amarillos.
Pero es que todavía no es partido ese.
Bueno, pero ¿a quién le importan esos detalles? Pues Joana.
Bueno, lo incorporaron para que sea.
Por supuesto, pero siempre es un grupo de gente muy decente. ¿Qué importa? Que no tengan existencia jurídica, nada, no, da lo mismo.
Oye, Felipe, el punto más relevante, porque era el de mayor disenso, es que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho.
Sí, pero le pusieron.
Que reconoce derechos y libertades fundamentales.
Es muy raro.
Con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas. O sea, queda con eso garantizado el temor que tenía la derecha de que se cerrara la participación del sector privado a la provisión de derechos sociales. Queda abierto, pero también es una redacción que es un poco menos brutal en la consagración constitucional del Estado subsidiario, que en la Constitución del 80 está así establecido. Establece un Estado social y democrático de derecho, que es el concepto constitucional que se ha ocupado para establecer los estados de bienestar y que permite la provisión garantizada de derechos sociales, pero estableciendo de manera bien explícita y sin lugar a duda alguna que va a haber libertades fundamentales, que estos derechos se van a proveer con subordinación a la responsabilidad fiscal y que van a participar en instituciones públicas y privadas, que era la gran aprehensión.
El sentido de un Estado social de derechos y democrático de derechos es que el Estado garantiza, ¿no es cierto?, la provisión de derechos fundamentales de las personas, derechos sociales fundamentales, que podrán participar privados en la provisión de los derechos, por supuesto, pero bajo la garantía y las normas que el Estado pone. Esa es la lógica de cualquier Estado social y democrático de derecho. Esto, dice, cuya finalidad es promover el bien común. O sea, la finalidad de un Estado social y democrático de derecho no es proveer derechos garantizados a las personas, es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales. ¿Qué tiene que ver eso con garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la previsión? Y que promueve el desarrollo progresivo, de derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. O sea, tú lo acabas de decir, pero lo estoy repitiendo para que se entienda. Y a través de instituciones públicas y privadas. Entonces, no hay un rol del Estado como el garante de que esto ocurra. No hay un rol del Estado rector en ese sentido. Por lo tanto, esto es una cuestión súper aguada que no le veo mucho. Creo que no, que contraviene la lógica básica de lo que es un Estado social de derechos. Pero en fin.
El concepto de Estado social de derecho, que es de derecho, porque es el Estado de derecho, que es el principio sobre el cual se construyen las democracias liberales, un Estado de derecho con una ley fundamental que le es aplicable a todos, independiente de dónde nazca y a qué poder pertenezca. Ese Estado de derecho adquiere un nivel superior de desarrollo al incorporarse su condición social.
Entonces, exactamente.
¿Qué significa eso? Que provee el Estado, se obliga a proveer derechos, y ahí sí es plural. Pero
exactamente.
Era muy importante meter el concepto de libertades y de participación mixta, que por lo demás en la Constitución que se rechazó también estaba.
Sí, pero estaba bajo una lógica donde el Estado, ¿no es cierto?, se garantiza esta provisión de derechos. Ahora, si privados participan de esta provisión de derechos, es a través de los mecanismos que el Estado señala en ese sentido, ¿no es cierto? Pero no como esto donde hay una suerte de competencia. O sea, en la práctica puede haber un mercado de provisión de derechos garantizados o de derechos sociales, que claro, no es tan distinto a lo que tenemos hoy día.
Va a quedar sujeto, además, o le deja un amplio espacio a la interpretación de una futura corte constitucional o el actual tribunal constitucional para dirimir cualquier controversia a partir de un grupo de jueces designados.
Bueno, y, pero ya esto es más evidente aún porque que habla el Estado de social y democrático que reconoce derechos y libertades fundamentales. Este es uno de los puntos, ¿no es cierto? El punto 4 de estos 12 que todavía no son un acuerdo, pero que son un preacuerdo, podríamos decir. Y en el punto 8, ¿no es cierto? Perdón, en el punto 9 se vuelve sobre esto y dice: Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales. O sea, reitero, ¿cuáles son? El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, lo pusieron en particular al agua, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de la familia escoger la educación de sus hijos. Una vez más, esto ya no es que se vaya, no es, te fijas, esto contraviene un sentido de un Estado, un sentido de educación pública preferente. Y el derecho de los NN, que me imagino que son los no nacidos.
No, los... Ah.
¿Quiénes son los NN?
No, pensé que niños y niñas.
Ah, me imagino que es eso. Sí, perdón, no los no nacidos, no se mete con ese tema. A su interés no, superior, entre otros.
La petición original en la propuesta de la derecha era el derecho, el derecho a la vida del que está por nacer.
Sí, no, y sí, eso no está.
Bloquea el aborto, por lo menos lo entorpece bastante. Bueno, igual que en la Constitución actual. Cuestiones son que Chile sería una república democrática cuya soberanía reside en el Estado, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, porque quedaron con mucho pánico a las autonomías regionales, que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos.
Eso está todo más o menos bien. ¿Qué significa descentralizado? Bueno, se podrá establecer podrá el ente que se elija, porque parece que eso es lo que va a pasar, aparentemente, discutir qué significa descentralizado.
Claro, nada que contravenga el principio unitario, que tampoco es la Constitución sometida a plebiscito.
Pues son nunca
posibles. Las autonomías no significan la división del territorio, pero se interpretó así, entonces por eso...
Ni tampoco significa que hay más de un Estado. El Estado es uno solo, pero las regiones tienen niveles de autonomía sobre ciertas cuestiones. No se trata de que cada región es un Estado distinto. No, es el mismo Estado, pero que tiene ciertas autonomías. Tiene ciertas autonomías presupuestarias, ciertas autonomías para decisiones que afectan al... Yo no sé, bueno, ¿qué pasaría en esta lógica con los Estados federados, por ejemplo, que son Estados Unidos, para poner un ejemplo que todo el mundo conoce, donde cada Estado tiene leyes propias, parlamento propio... policías propias, justicia, es decir, tribunales de justicia propios, hay una Corte Suprema por encima de todo. Entonces, no sé, hay una cosa aquí que... Bueno, pero mira, estos son los bordes nomás. Vamos a ver qué queda adentro, pero es como una totalidad. Hay otras que son bastante menos importantes, el emblema, son esto y esto. Hay tres poderes ejecutivos.
Bordes bien anchos.
O más bien son el borde ancho, pero lo que queda de los bordes para adentro es más bien estrecho, diría yo.
Oye, bueno, otro de los principios reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio, pero como parte de la nación chilena. También esto fruto del trauma que se produjo a partir de las naciones, de entender a los pueblos como naciones.
Eso es muy jodido, que es una indivisible, eso se... Perdona, pero una cosa es parte del Estado de Chile, que es uno indivisible. Aquí hay una diferencia que es sustantiva. Yo no sé qué piensan los pueblos originarios en ese sentido, los pueblos indígenas, que son una misma nación, todos conforman, esas son dos miradas, múltiples naciones que conforman un mismo Estado, pero ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Son pueblos que habitan un territorio, pero no forman una nación. No sé.
Hay que estudiar si esto no contraviene el artículo 169 de la OIT, que es un tratado internacional que...
Lo podemos preguntar en un ratito más, a ver qué piensa nuestro invitado más tarde.
Sí. Bueno, lo otro son los emblemas nacionales, que también fruto del trauma de que no sé quién inventó, por lo demás, de que se iban a conocer los emblemas nacionales. Esto es todo una gran acción destraumatificadora, porque se generó un gran trauma fruto de miedos genuinos y miedos inventados. Esto es uno de los inventados, que se iban a desconocer los emblemas nacionales. Sí. Pero ya están los bordes, que los emblemas van a ser los que hemos tenido siempre. Otra cosa es la separación de tres poderes, que también es un trauma inventado. Nunca se habló de no excepto separar los poderes o eliminar alguno de los tres poderes. Se les cambia el nombre, en realidad, pero no.
Pero en el caso del Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, no se puede modificar eso.
No, el sistema político es inmodificable de acuerdo a estos bordes. Y garantiza algunos de los órganos autónomos del Estado, como el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría.
Ahora,
después, ¿sí?
Volvamos un segundito al punto anterior, porque cuando que tú dices una frase que no es menor. No, el sistema político no se puede tocar. O sea, si hay una nueva constitución y el sistema político es intocable, la llamada sala de máquina, ¿no es cierto? Bueno, cada vez más que... Esto tiene cada vez más cara de reforma y no de nueva constitución, po.
Bueno, pues sí, la propuesta constitucional fue rechazada por amplia mayoría y las consecuencias políticas de eso son que quien se siente triunfador interpreta ese triunfo a su manera. Y particularmente en el caso, y quien resulta derrotado queda con poca espalda política para hacer imponer sus términos. Y entonces el fruto de la negociación es que la nueva constitución va a tener bordes muy parecidos a la constitución que se espera derogar. Eso es un hecho y es una consecuencia política lógica de una resultado electoral como el que tuvimos, más allá de las razones que haya tenido ese resultado electoral, que están todas en interpretación, más o menos hemos hecho las nuestras, hemos entrevistado por otras, pero el resultado objetivo es ese, junto con la amplia fragilidad del gobierno para presentar sus proyectos, porque también ahora la derecha se siente con la facultad de decir cuál es el programa de gobierno aceptable y cuál es el no aceptable.
Sí, claro. Ya, pero por último eso lo discute con el gobierno, pero una constitución... Bueno, vamos a tener vamos a ver en qué termina. Falta mucho, de hecho algunos dicen que esta semana no va a haber acuerdo definitivo, sino que más bien durante este mes se podría llegar a una fórmula de acuerdo, porque a esto hay que agregarle mecanismo. O sea, ¿quiénes la van a redactar? Bueno, aparte de los que ya la están redactando, digamos, pero ¿quiénes la van a completar, para decirlo como más claramente? ¿Quiénes van a pasar en limpio este borrador de constitución exigido y quiénes van a completar con otros elementos que me imagino que hay que poner ahí? ¿Y cómo se van a elegir, si es que se van a elegir? ¿Qué pasa con los expertos? Todo eso también es parte de un acuerdo que aún no se termina y que va a ser probablemente más largo, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que yo creo que la oposición o más bien los sectores del rechazo entendieron que es muy, muy frágil establecer una composición no 100% elegida del organismo redactor, porque eso la deja muy vulnerable a críticas posteriores de haber sido una constitución generada sin principios básicos de democracia. Son muy pocos los procesos constituyentes recientes que no hayan tenido como fuente un órgano constitucional, un poder constituyente 100% elegido. Pero entonces, para poder someterse a esa incertidumbre sin este trauma que vivieron durante un año de ser una bancada irrelevante dentro de la convención, entonces están garantizando que como la frase de Guzmán que tú siempre citas, que la constitución no sea muy distinta de lo que si tuviéramos mayoría en el cuerpo constitucional impusiéramos. O sea, por si llegásemos a tener una baja presencia en el nuevo órgano, entonces ya tenemos garantizadas estas cosas.
No, claro, que generar un sistema político o una cancha donde el que gobierne no puede hacer cosas muy distintas de las que haría este grupo que se siente dominante. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Falta, como te digo, como sabemos, avanzar más.
Un par de cosas adicionales de los puntos para completar los 12 es que se establecen los 4 estados de excepción que existen en la actual Constitución, sí. Las asambleas, el estado de sitio, la catástrofe y la emergencia. Y hay sí un compromiso con el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Ah, no, con eso me quedo súper tranquilo. Te invito a una pausa.
Bueno.
Justo a las 7:30, 7:30. Vamos y volvemos.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Quinoa, papas y tomates, cacao, yuca y maíz, pimientos varios y ají, piñón, maní y aguacate, blanquitos y chocolates, mulatos, zambos, mestizos, cuarterones o castizos, saltapatrás y etnias varias, nuestra América no es área, del color es paraíso. Aprovecha el 5% de descuento adicional en los mejores libros con el código OCTUBRE2022 en nuestra web prosaypolitica.cl.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con el ex embajador de Chile en Guatemala, ex director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, y el primer director en el gobierno de Patricio Aylwin, Domingo Namuncura. Querido Domingo, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hola Felipe, muy buenas tardes. Segundo director, el primero fue Mauricio Huenchulaz.
Claro. Bueno, pero sí en el gobierno de Aylwin.
Sí, claro.
Por lo menos le apunté a la mitad.
Sí. Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile.
Domingo, estamos con Jasna Levin, quien le habla también en la conducción.
Hola, pero qué gusto saludarte.
Sí, es que no nos estamos viendo para explicarle a los auditores.
Sí, la última vez tú no estabas, por eso creí que estábamos solos.
Vengo llegando al Valparaíso de una serie de actividades académicas, así que hubo que conectarnos por vía telefónica.
Muy bien, pues no hay problema porque se escucha perfecto. Y la primera pregunta que queremos hacerte es respecto del borrador de los principios o bordes para la nueva Constitución que anda circulando uh-huh. como principio de acuerdo de este grupo de los 8 que quieren garantizar ciertas cuestiones. Respecto de los pueblos originarios, se plantea el reconocimiento de estos pueblos como parte de la nación chilena que es una e indivisible. Ese es el concepto o las palabras textuales que se utilizan para evitar esto de las naciones que se plantea en la propuesta constitucional. ¿Qué implicancias jurídicas tiene esto? ¿Es compatible con el 169 de la OIT?
Efectivamente,
finalmente es compatible. Pero déjame decir dos cosas rápidas.
Está todo este tema de los bordes, de los límites.
Es un tema bien delicado para que no se confunda con la entrada de Cuba, ¿me entiendes tú?
Cuando uno intenta traspasar una cerca con Cuba y cerrar los lados. Bueno, lo ideal es siempre tener en cuenta que la negociación que se está haciendo debe pasar fundamentalmente por un acuerdo más global, que es el de la soberanía de los votantes, de los ciudadanos. Por tanto, habría que pedirle a los negociadores un poquito menos de intensidad, por decirlo de una manera.
Y que estamos con un problema mayor de comunicación. ¿Está en movimiento, Domingo? ¿Vienes viajando?
No. Ahora estoy en el lugar preciso.
Ya, porque sí. Se nos perdía completamente y tú no alcanzabas a decir que si bien era compatible con el 169 de la OIT... Así pero es. Tenía otras complicaciones.
Así es. Lo que me refería era que toda esta política o esta teoría de los bordes y los límites, hay que evitar que se convierta en una especie de alambre de púas, ¿eh? Porque si no, entonces se pierde el sentido de lo que necesitamos todos los ciudadanos resolver. Entonces ahí hay una primera nota de observación, ¿eh? En el sentido de que está bien que los negociadores estén tomando aquello y estén haciendo lo mejor posible con la mayor diligencia y voluntad, pero que deben ser considerados fundamentalmente los criterios que también la ciudadanía ha establecido a lo largo de un largo proceso que tiene que ver con los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, etcétera, y los pueblos indígenas. Lo segundo es el tema siguiente. Desde 1989, cuando se firmó el Pacto de Nueva Imperial, el tema del reconocimiento constitucional siempre ha estado en la agenda de las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado. Es un tema que lleva más de 32 años. Y tanto es así que en los últimos 20 años, en todas las campañas presidenciales, prácticamente todos los candidatos presidenciales, incluido la derecha, finalmente arribaron al compromiso, comillas, de trabajar, brindar, ofrecer todo su esfuerzo para lograr ese reconocimiento constitucional. Piensa tú que el presidente Piñera, en su último gobierno, en dos mensajes presidenciales a la Nación, el 1 de junio, ratificó este criterio y se comprometió a impulsar el proyecto de reforma constitucional, cosa que nunca hizo. Y el reconocimiento constitucional ha tenido como 6 gestiones a lo largo de estos 32 años que no tuvieron arribo porque hubo un conjunto de diferencias de política, valorativa, cultural,
etcétera, pero
hay un consenso general en la sociedad de que los pueblos indígenas deben ser reconocidos. Y eso está planteado especialmente en el informe de la Comisión de Verdad y Democracia del año 2004. Por lo tanto,
no se escucha, Pato. Lamentablemente perdemos la comunicación con Domingo constantemente. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un problema de señal.
Bueno, mientras Patricio Núñez, que está en la puesta al aire, nos ayuda a mejorar ese contacto, tal vez cortando y volviendo a conectar, podemos ir comentando algunas cuestiones que nos está planteando Domingo Namuscu. En relación, por ejemplo, a si eso no es compatible, la idea de la nación única que se establece en estos principios, con el reconocimiento de los pueblos. ¿Cuál es el alcance del concepto de pueblo y del concepto de nación? Ahí tenemos una primera pregunta. Y lo otro es la integración de escaños reservados en el órgano redactor, porque eso también producto del trauma que generó la existencia de 17 escaños reservados para pueblos originarios circulados, una serie de propuestas para corregir lo que se consideró una sobrerepresentación. Claro, por la vía de que sean supranumerarios, vale, es decir, además de, qué sé yo, si hay 100 miembros, se agreguen aquellos que establece la conformación o la integración de escaños reservados, de acuerdo a los votos que saquen. No
exactamente.
Porque, claro.
Ahora, ya hay una declaración conjunta de varios dirigentes de los partidos que van desde la Democracia Cristiana hasta comunes, pasando, o sea, donde, entre otros, de los firmantes es todo lo encargado de la Secretaría Indígena de todos los partidos, desde, como te digo, la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, digamos, pasando por los del Frente Amplio, por el Socialista, PPD, Radicales, etcétera, en que sostienen dos cosas, o tres al menos. Uno es la necesidad del reconocimiento, como ya lo sabemos, y dos, que haya en el órgano redactor escaños reservados, y que estos escaños reservados sean a través de...
Así es.
De la votación, del CERVEL, es decir, del padrón que tiene el CERVEL.
Claro.
Que es distinto a los votos efectivamente emitidos. Y lo otro es que haya, si hay expertos, que también haya en esos expertos una representación indígena. No sé si me si estoy en lo cierto, Domingo, que así felizmente nos reencontramos contigo.
Claramente, los referentes nacionales indígenas de todos los partidos del mundo progresista, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, analizaron la situación y convinimos en tres o cuatro puntos esenciales. El primero es que el nuevo proyecto debe ser resuelto por una convención electa. Lo segundo es que efectivamente participan los pueblos indígenas en la constituyente. Tercero, que el tema de los pueblos indígenas esté incorporado en el nuevo proyecto constitucional. Y cuarto, que la condición entre las bases constitucionales es que se incorpore o se haga efectivo el pleno reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y para esto entonces queda pendiente todavía el mecanismo de cómo se eligen los constituyentes indígenas en la nueva fórmula. Ahora, esto del reconocimiento constitucional, como planteaba, efectivamente es muy importante porque igualmente y de manera muy determinante recoge un compromiso que los estados, los gobiernos de Chile desde 1990 hacia adelante no han podido cumplir, habiendo incluso una participación activa de casi todas las fuerzas políticas por reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Recordemos que el presidente Piñera, en su segundo gobierno, en dos mensajes presidenciales tomó ese compromiso, pero finalmente no lo cumplió, no le puso su emergencia al proyecto y quedó ahí colgado hasta que llegó el tema del proceso constitucional que fue finalmente rechazado, el texto, el 4 de septiembre. Entonces, como preguntaba Blanca, efectivamente el reconocimiento constitucional permite elevar al rango correspondiente muchas de las cosas que ya existen en Chile con motivo de la ley indígena, el convenio 169 y los tratados internacionales. Y es un paso importante si se lograse incorporar entonces un capítulo específico en el nuevo texto constitucional. Eso sería interesante de observar y yo creo que se puede lograr finalmente en un contexto distinto al que hubo hasta antes del 4 de septiembre.
La idea de nación única, ¿qué alcance tiene? ¿Hay algún grado de incompatibilidad entre ese principio, que parece ser ya un acuerdo, y el reconocimiento de los pueblos? ¿Cuál es el alcance del concepto pueblos y el concepto naciones?
Una vieja discusión de la derecha al comienzo que paralizó todo el debate sobre la reforma del reconocimiento constitucional, porque ellos consideraban a lo que los indígenas eran fundamentalmente una población, no pueblos. Después pasaron varios años hasta que finalmente se logró establecer que era posible coincidir en que son pueblos indígenas, dado que los tratados internacionales, el convenio 169, así los consideraban. Ahora, posteriormente, la idea de nación es una idea que está planteada fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. 2007, pero tiene un valor más bien de reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas o naciones indígenas. Es un valor, y es lo que se intentó representar, a mi juicio, en el concepto de la plurinacionalidad, pero es un concepto que no tiene o no tenía una suficiente maduración en el conocimiento público, ni siquiera en la clase política. Y entonces la idea de pueblos originarios o pueblos indígenas ya está establecida a nivel mundial. Y con eso efectivamente se logra completar a nivel constitucional la garantía del cumplimiento de los derechos efectivos, políticos, económicos, sociales, culturales, lingüísticos, territoriales de los pueblos indígenas, que además ya están, de cierta forma, incorporados en el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, no constituye un prejuicio mayor el hecho de que, en vez de la plurinacionalidad, se trabaje la idea del reconocimiento constitucional. Porque hay muchos elementos coincidentes, pero el reconocimiento permite que este tema adquiera una garantía específica de cumplimiento de estos derechos.
O sea, ¿eso podría ser aceptable para en general para el mundo de los pueblos indígenas?
Sería aceptable, efectivamente, porque es parte de una demanda histórica que viene desde 1989. Y por lo tanto no constituye una situación crítica o digamos, no manejable para la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Es bastante manejable. Oye, es más, yo siempre, en general, he pensado que el reconocimiento constitucional elevado al rango de una Carta Magna era muy importante en el debate constitucional desde hace varios años. Esto era parte de un consenso que había en los pueblos indígenas. Y por lo tanto, la contradicción emergió de la negativa constante que tuvo la derecha durante casi 20 años, desde 1900 hasta el 2000, 1990 al 2000, un poquito más, un poco menos. Por lo tanto, hubo sectores en la Convención Constitucional, especialmente los constituyentes indígenas, que establecieron que entonces demos un paso superior, y ahí fue cuando pusieron el tema de la plurinacionalidad. Pero es un tema que requiere mucha maduración y es un tiempo largo para comprenderlo. Entonces, lo sustancial es que en la nueva Constitución se incorpore un capítulo. Incluso yo soy de la idea de un capítulo preciso, no esta larga lista de 53 artículos que había en el texto anterior, sino que concentrarlos en un capítulo que diga expresamente de los pueblos indígenas de Chile, reconocimiento constitucional, y por lo tanto se describa en unos 10 o 12 capítulos, 10 o 12 párrafos esenciales, que el Estado recoja la voluntad de hacer cumplir los tratados internacionales, fortalezca las leyes nacionales, entre esas la ley indígena, le confiera rango constitucional al convenio 169, e incorpore ciertos elementos que ya están en la discusión respecto de los derechos colectivos, que ahora incluso aparecen amplificados con la Declaración Americana de los Derechos Indígenas del 2016. Entonces, es un camino razonable, que incluso debiera hacerlo al mundo más conservador, oiga, pero en las últimas elecciones se comprometieron con el reconocimiento.
No, estamos de nuevo con los problemas mayores. Vamos a tener que retomar esta conversación con Domingo, en Domingo Namuncura, en algún momento, en otro programa, para poder hacerla en forma y escuchándolo adecuadamente. Bueno. Así que te queremos agradecer, Domingo. Lamentablemente se corta constantemente. Sí, pues, pero mira, lo sustantivo lo alcanzamos a escuchar, de que hay un camino que se puede recorrer, que se pueden dar, pero... Te vamos a contactar por una nueva conversación en buenas condiciones técnicas, y ojalá presencial incluso, y ahí podemos conversar con más detalle.
Mejor, fantástico. Ok, hay harto que conversar, así que disponible.
Estupendo, Domingo, un millón de gracias. Domingo Namuncura.
Un abrazo grandote.
Un abrazo, muchas gracias. Yapo. Gracias. Oye.
Se aprobó el TPP.
Sí, señora.
Porque ya estaban el 22, pero se aprobó. Quedaríamos Chile y Brunei, los únicos países que no lo han firmado hasta ahora. Esto nos deja en condiciones como país de ratificarlo, pero el depósito, vale decir, el acto formal como de promulgación, si lo asimiláramos al proceso legislativo, está en pausa, de acuerdo a lo que anticipó el gobierno, a la espera de que se termine de negociar estas cartas laterales que permiten garantizar tribunales estables para la solución de eventuales controversias que surjan con empresas transnacionales, porque lo que establece el acuerdo en esta materia es el establecimiento de tribunales ad hoc. Cada vez que se trabe un litigio, se constituiría un tribunal, y eso, de acuerdo a los precedentes que existen en general en derecho internacional, ha tendido a favorecer a las empresas más que a los estados. Entonces, de ahí la aprehensión, y de ahí también que se estén suscribiendo cartas laterales por otros países firmantes también, independiente del proceso que tenemos acá.
Fueron 27. Oye, vamos a 27 a favor, 10 en contra y una abstención. Vamos al paraíso, ahí está nuestra colega Daisy Castillo, que ha seguido el tema, para que nos cuente más en detalle en estos minutos cómo fue esta aprobación, quiénes votaron en contra y quién se abstuvo. Daisy, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, buenas tardes, Felipe y Yasna. Acá efectivamente una jornada extensa. Partieron alrededor de las 16:30 horas esta sesión en la que se votaba la ratificación o no del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, como ustedes bien han mencionado, y que la gente lo conoce como el TPP-11. La verdad que esta jornada estuvo marcada no solo por lo que todos presumíamos que era diferencia y falta de consenso, tanto dentro del oficialismo como en algunos sectores de la oposición, cierto, que planteaban su resquimore y su punto de vista en contra a la ratificación de este bloque internacional. Como ustedes bien planteaban, esto se aprobó por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención y 3 pareos. Ya ahora, también dentro de esto, durante el debate, se produjeron dos situaciones bien particulares. Una es que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en la primera media hora, ¿cierto?, de la sesión, se debió retirar porque le entregaron el resultado del examen de COVID-19 y salió positivo. Eso por un lado. Y también es importante señalar una situación que se calificó en su minuto como inédita y que protagonizó el senador independiente Karim Bianchi, porque antes de que comenzara el debate del tratado, el senador por Magallanes abrió la discusión planteando una materia que hasta ahora no había sido parte de la controversia. Bianchi habló de la reserva de constitucionalidad al no haber un planteamiento de la Corte Suprema, recalcando que todos los conflictos deben someterse a la jurisprudencia nacional. Acá no se ha escuchado a la Corte Suprema, hay un vicio de legalidad, dijo el parlamentario. Frente a eso, antes de que se retirara, digamos, el resultado de su examen, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que las 3 comisiones que analizaron el TPP-11 antes de llegar a la sala de la Cámara Alta fue visto por las comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Constitución, manifestando que el tema del debate jurídico fue desechado por estas comisiones y no se refirieron al aspecto legal. Luego de esa declaración, el senador Elizalde se retiró a su domicilio.
En medio de este debate, una pregunta antes de que avance respecto de esa materia, es que durante la tramitación legislativa suelen pedirse informes a la Corte Suprema, cuando son materias respecto a las cuales tendría que opinarse. O sea, aquí no hubo eso.
No, no hubo. Y de hecho, eso fue precisamente lo que el presidente del Senado planteó, es que 3 comisiones revisaron, ¿cierto?, esta propuesta. La Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Hacienda y de Constitución, y no hubo ningún pronunciamiento, no hubo ningún informe de parte de estas comisiones en relación al tema del debate jurídico. Por eso que el senador Karim Bianchi señaló en un comienzo, cuando partió la sesión, de que acá debía haber un pronunciamiento, debía haber un informe de parte de la Corte Suprema. Y en ese sentido, ahí el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, comentó que Chile ha ratificado, y eso lo sabemos, ¿cierto?, varios tratados internacionales y que nunca, nunca en la discusión de uno de ellos se había planteado este presunto vicio o la reserva de constitucionalidad. Por lo tanto, que era un tema nuevo que le llamaba, dijo José Miguel Insulza, que le llamaba mucho la atención que por primera vez frente a la discusión de un tratado internacional surgiera el tema de la reserva de constitucionalidad, y ahí mismo él planteó que los parlamentarios tenían en todo caso todo el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional si así lo desean. Tema claro, que hasta ahora, digamos, no se ha dicho nada porque...
¿Cómo? Se necesita, se necesita un número determinado de firmas para
sí, claro, claro.
Exacto, y claramente no las van a tener. No las van a tener porque el proyecto se aprobó por la mayoría. ¿Cómo?
¿Quiénes son los 10 que votaron en contra? Yo creo que con 10 se juntan firmas,
¿eh? Está la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Ya en todo caso ya habían anunciado con anticipación durante varias semanas que no iban a aprobar el tratado. Se abstuvo el senador Quintana se abstuvo. Y en general, bueno, el senador también, por supuesto, Daniel Núñez, que es de la región de Coquimbo, también votó en contra. En general, los parlamentarios, acá no hubo cambios, si yo les pudiera comentar, cambio en términos de que en algún minuto dijeran que iban a votar a favor y luego cambiaran la votación. El senador también, La Torre, votó en contra.
Sí. Sí, lo que pasa es que si tú cuentas los senadores de Aprobó Dignidad son 6. Entonces, si agregamos a Yasna Proboste, son 7.
Karim Bianchi.
Karim Bianchi sería voto en contra, serían 8. Sí. Todavía me faltan más 2.
Claudia Pascual, del Partido Comunista.
No, pensaba Daniel Núñez,
también de, claro, Aprobó Dignidad, pero si se considera dentro del Partido Comunista aparte. Y el senador La Torre, que también está dentro de Aprobó Dignidad.
Sí. Si son 6 de Aprobó Dignidad, más Bianchi, más Proboste, ya van a aparecer los otros 2. Oye, yo tengo una última pregunta porque se nos va el tiempo, Daisy. Es, sí. ¿Qué pasó con esta indicación, que no era indicación, que tiene otro nombre, que iban a
la
presentar
la senadora Proboste?
No, era...
Declaración interpretativa.
La declaración interpretativa, que era para que se revise en un tercer trámite. ¿La presentaron finalmente?
No se ha presentado, quedó en evaluación, pero hasta el momento no se ha presentado. Yo creo que lo más probable, según lo que habían comentado asesores de la senadora, es que esto se estaría presentando mañana, porque obviamente antes de que se cierren las negociaciones con el tema de las cartas, ¿cierto? Las cartas paralelas, las cartas de negociación, se van a incluir, que es lo que le interesa a la senadora Proboste, sugerencias. Entonces, perfecto, eso se podría zanjar probablemente mañana.
Un millón de gracias.
No sé si tienen alguna duda más.
No, te agradecemos el despacho, Daisy Castillo. Muchas gracias, un gusto saludarte.
Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, a ver, ¿quiénes votaron? Estoy buscándolo aquí antes de irnos. Bueno, todo Aprobó Dignidad en contra, estamos diciendo, y también lo votaron en contra. Wenchumilla lo votó en contra, Durresti lo votó en contra,
ahí está el
Fidel Espinosa y Yasna Proboste. Ahí tienen los 4.
Ya, ahí está.
Mira, la 2 DC
y 2 socialistas.
Y 2 socialistas. Ahí está la cosa. Y la abstención, no sé quién fue. Ya la vamos a encontrar. Ya, nos tenemos que ir, querida.
Ahí debe estar Karim Bianchi.
O pareado. ¿Se oía pareo?
Los pareos no son abstención, son pareo.
Por eso te digo, Bianchi puede haber estado pareado o haberse abstenido. No lo sé. Vamos a en un ratito
mañana,
más, porque eso acá.
Mañana contamos.
Claro, mañana les contamos en detalle cada uno. ¿Y cómo seguirá con su COVID? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pero ahora ya las normas no es que tienen que cerrar todo, sino que se va para la casa nomás Elizalde.
Sí, se va y son 5 días nomás.
Eso es. Ya pues, un minuto nada más faltan para las 8. Muchas gracias por su compañía. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.
Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.